hemos pasado a un PSG terrenal, sin grandes estrellas. Bueno, Vitinha, sí, pero jugadores ya, digamos, ya no de ese nivel estratosférico. Pero creo que es un equipo que apetece mucho ver. Y sobre todo, a mí me gusta mucho Luis Enrique, siempre lo digo. Yo creo que el hecho sigue sacando jugadores jóvenes, sacó a Zague, jugó con defensa de tres, metió a William Pacho, que es un central que ha llegado del Eintracht, que me gusta mucho, el ecuatoriano, central zurdo, jugó con dos centrales zurdos, Beraldo y Pacho, defensa de tres. Y luego metió a Mbaye, que es un chico que batió el récord de jugador más joven de la historia del Paris Saint-Germain en un partido oficial. 16 años y poco más tiene. Se la jugó con ese equipo y acabó goleando. Luego ya entró Dembélé, entró Joao Neves. Me gustó el PSG, de todas formas. Es verdad que el rival, el Brest, es un equipo bastante débil, pero me gustó bastante el Paris Saint-Germain. Tengo ganas de verle ya contra rivales más potentes.
¿Y crees que le va a plantar cara este año el Marsella de Cervi y de Greenwood, que empezó en plan estelar?
Pues hombre, me gustaría que le plantara cara. Primero porque sería bueno para la Liga, para todos los que nos gusta ver el fútbol también en Francia, ¿no? Sería bonito. A mí, bueno, y también por Pablo Longoria, al que le tengo un gran cariño, al presidente del Marsella, le conozco desde que era un chavalín. Pero, a ver, me gustó mucho el Marsella, ¿eh? Me gustó mucho el Marsella. Por cierto, que me he confundido, el PSG contra el Le Havre, uh-huh, y fue contra el Brest, contra el que jugó el Olympique de Marsella. Ganó 1-5. A ver, Greenwood es una de las estrellas, por supuesto. Tiene jugadores como Harit, como Merín, como Højbjerg, que acaba de llegar del fútbol inglés. Pero más allá de Greenwood, que hizo un partidazo, de Wahi, que ha llegado del Lens, que es muy buen delantero, a mí me parece que de Cervi, cómo hace jugar el equipo. Yo, al que no haya visto el partido, le recomiendo que vea el partido, sobre todo que vea el primer gol. Cómo, ante la presión del rival, cómo el equipo se estructura para salir muy bien y encontrar a Dubois pegado a la banda derecha y hacer el primer gol. Es un equipo que trabaja muy bien tácticamente, decir que me gusta mucho, desde aquellos baños que le pegaba a los grandes con el Brighton en la Premier, y creo que han fichado bien, tienen muy buenos jugadores y creo que le puede plantar cara al Paris Saint-Germain, por lo menos complicarle el título por el equipo que tiene y por el entrenador que tiene.
De Cervi, que recordemos, fue uno de los entrenadores que sonó para el Fútbol Club Barcelona en estos meses atrás.
Que está Rulli en la portería por un penalti, uh-huh. Rulli, también conocido aquí en el fútbol español, en Argentina.
Nos ha dejado el fin de semana, si quieres, para terminar, lo de la Supercopa de Alemania, que ganó el Leverkusen de Xabi Alonso. No, esa no sé si te ha dado tiempo a verla.
Sí, lo vi. Bueno, sufrió bastante al final, ¿eh? Y eso que el Stuttgart ha perdido a Guirassy, que me pareció un jugador clave, sufrió mucho el equipo al final. Buenos detalles en el primer tiempo de Alex García, por ejemplo, gol de Sigmund al final, pero hombre, es difícil pensar que el Bayer Leverkusen pueda hacer la misma temporada que hizo la pasada. Es muy difícil, va a tener la Champions. Pero bueno, ahí sigue ganando. El único partido que perdió la temporada pasada fue la final de la Europa League, es decir, en Alemania no perdió ningún partido. Y ganó la Liga y ganó la Copa, lógicamente, y ya ha ganado también la Supercopa.
Pues nada, si quieres, terminamos con la Liga de Chipre, Maldini, si tienes algún apunte.
No, la Liga de Chipre no me ha dado tiempo a hablar.
No me ha dado tiempo, dice, qué jodido.
Eso ya es pasarse.
Julio, un placer como siempre. Vamos hablando, que esto ya, como tú dices, ha echado a rodar y ya no para.
Esto ya, el parque de bolas ya no para. Un abrazo a todos.
Venga, otro para ti, chao. Hemos pasado un poquito de la hora, le pido disculpas a Bea Calderón, que viene poniendo las calles, que nos liamos aquí a hablar Maldini y yo y no paramos. Bea, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, no hay problema, que es un ratito, gracias. No ocurre nada, que informarse era bien del deporte y ahora nos vamos a informar. Hoy el temazo de poniendo las calles es un poco más serio de lo que nos gusta habitualmente. Hablamos de los incendios, aunque tenemos una buena noticia, porque hemos reducido las hectáreas quemadas en la mitad con respecto al año pasado. Wow. Así que bueno, si la tendencia va a ser esa, estamos de enhorabuena.
Qué bueno, te juzgo como todas las noches, ¿eh?
Hasta luego.
Un beso, Bea.
Descansa.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal, ponedores? Muy buenas noches. Te saluda Beatriz Calderón. Y vamos a dar comienzo, sí, al miércoles, nada de martes. ya estamos en el día siguiente. Entendemos que hay gente que todavía se lía, ¿eh? Porque claro, dices, pero si yo empecé a trabajar a las 10 de la noche, esto para mí es el martes 20. No, no, miércoles 21 de agosto, y lo hacemos además dejando atrás todas esas cosas que fueron noticia ayer, un día en el que continuaba esa búsqueda del arma utilizada en el crimen del pequeño Mateo, del asesinato de Mateo el pasado fin de semana. El autor confesó, continúa detenido. Se trata, ya sabes, de un joven de 20 años que sufre una discapacidad del 75%. El padre confirmaba el lunes que efectivamente no tomaba ningún tipo de medicación, y los agentes han confirmado que en el momento del arresto y de la confesión no hablaba con coherencia. Además, se ha estabilizado el incendio de Astorga. Esto es una buena noticia y además tiene que ver con nuestro temazo. Ahí en León se mantiene todavía ese nivel 2 de peligrosidad, pero por el posible riesgo para la población y para el medio ambiente. Pero como digo, ya estabilizado. Y fuera de nuestro país, en Estados Unidos, Joe Biden y Barack Obama mostraban su total apoyo a la candidata demócrata Kamala Harris en una campaña que ya ha iniciado para ocupar la Casa Blanca. Esa campaña, como sabéis, entra ya en su último tramo, y en ella Kamala Harris se va a enfrentar al expresidente republicano Donald Trump, que repite candidatura después de haber ocupado el cargo durante 4 años. Pero claro, todo esto era noticia, como decíamos, ayer. Nosotros vamos a seguir adelante hablando de historias pues que se alejan un poquito de la política y que se acercan a nuestro día a día. Y qué preocupación tenemos siempre en verano, que no sean los incendios. Y sí, en nuestro temazo de hoy tratamos un tema que desgraciadamente es algo recurrente todos los veranos: los incendios forestales. Cada verano algunos de nuestros bosques arden sin control, a veces provocando incluso la evacuación de poblaciones cercanas. Arrasan con todo a su paso, destruyen los ecosistemas de los animales y de las plantas. Y este verano es cierto que estamos viendo algunos incendios que son significativos. Acabamos de hablar del de Astorga, el León, pero ponedores, traemos muy buenas noticias. Los incendios, parece ser, al menos hasta la fecha, nos dan una pequeña tregua. Hasta el pasado mes de julio se han quemado 30.000 hectáreas en España, que siendo muchas, son menos de la mitad que las que se registraron hasta el mismo momento en el año 2023. Habrá que ver los datos del mes de agosto, que siempre, por la general, suele ser el más complicado. Pero de momento, ponedores, yo creo que debemos ver el vaso medio lleno. ¿Qué es lo que hemos hecho bien este año? Porque probablemente esto no sea fruto de la casualidad. Algo se habrá hecho bien en nuestro país para que estemos como estamos. ¿Cómo se trabaja desde la prevención para intentar que cada vez haya menos incendios? ¿Podremos seguir reduciendo el número de incendios los próximos años? Ojalá esta tendencia se mantenga. Todas estas cuestiones y muchas más son con las que vamos a descubrir en nuestro temazo de Poniendo las Calles. Para eso vamos a hablar con Juli Pausas. Él es investigador del CSIC, experto en incendios. Muy buena, Juli.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Cuáles son las principales causas de un incendio forestal?
Bueno, digamos, para que se dé un incendio forestal de tamaño significativamente grande, pues se necesita un punto de ignición, un inicio. Eso puede, las causas del inicio pueden ser diversas, desde un rayo, que sería natural, hasta una colilla o una moto que funciona la combustión mal, etcétera. Pero ese inicio no significa nada, porque gran parte de los inicios no generan un incendio. Entonces, para que se genere un incendio, aparte de ese inicio de fuente de llama, necesitas que haya una continuidad de combustible, una continuidad de vegetación. Necesitas un paisaje que sea con vegetación continua. Y el otro ingrediente que necesitamos es que haya sequías. Si tú tienes una ignición, una continuidad de combustible y sequías, entonces se dan estos incendios, ¿no? Las emisiones solo no generan incendios.
¿Cómo se puede determinar si un incendio ha sido provocado o no?
una gente especialista, como casi policías, ¿no?, de forestales, que se dedican a buscar si ese incendio, buscar como de manera detectivesca si ese incendio ha sido provocado o no. Y entonces utilizan técnicas de rastreo, a partir de las imágenes donde empezó el fuego, y van buscando, y normalmente acaban sabiendo la fuente. Además, también pues tienen todos mapas de rayos, por ejemplo, porque claro, si cae cerca, empieza el fuego en una zona donde ha caído un rayo reciente, pues es muy probable que sea una causa natural, ¿no? Pero hay toda una especialidad que se dedica a buscar las causas y muchas veces la consiguen.
¿Qué características o comportamientos son comunes en un pirómano?
Bueno, el concepto pirómano es una enfermedad. Tal como es una enfermedad psicológica, no una enfermedad mental, en la cual tiene una cierta excitación con el fuego y, por tanto, es una enfermedad. No se tiene que separar de la gente que es delincuente porque quema, porque quiere fastidiar a alguien, o de un accidente, ¿no? Que hay una persona que se le cae un cigarrillo o está soldando y una chispa genera un incendio, ¿no? Entonces, todas esas causas son muy diferentes. Los pirómanos en concreto, pues es una cuestión médica, ¿no? Uh-huh. Es muy diferente.
Claro. Comentábamos al principio que estamos de enhorabuena porque este verano estamos teniendo pues menos incendios que de costumbre. ¿Hay algo que se ha hecho especialmente bien?
Bueno, nosotros predecir que haya, si va a haber muchos incendios o no, no es fácil, ¿no? Es verdad que como ha habido muchas sequías, etcétera, y el paisaje tiene bastante cantidad de biomasa, pues uno piensa que va a haber incendios. Pero es que se han de dar factores. Primero tiene que haber esa ignición, esa punta, ese inicio, que de hecho se están dando muchos inicios de incendios. Cada día hay incendios, cada día. Lo que pasa es que tenemos un servicio de extinción muy bueno. Y entonces la mayoría de los incendios se empiezan, pero no se generan, no se hacen grandes para llegar a ser noticia, porque los apagamos, ¿no? Los apagan los bomberos. Solo falta que alguno de estos incendios se den unas condiciones especiales de sequía y de viento, y que esté en un sitio con mucha continuidad de vegetación para que se genere un incendio grande. Y eso puede pasar. La probabilidad de eso es difícil de saberlo, ¿no? Porque se tiene que dar todas esas condiciones, especialmente si hay viento, ¿no? Y el viento es difícil de predecir. Entonces, bueno, pues de momento van habiendo pequeños incendios, los van apagando todos, pero bueno, eso no quiere decir que cualquier día de estos uno se escape de eso, porque tarden un poco más, o porque haga más viento, o porque haya más vegetación seca alrededor de donde ha caído esa chispa y se forme un incendio grande, ¿no? Pues puede pasar, no podemos, digamos, cantar victoria aún.
¿Cómo se hace, Juli, para mantener el monte y los bosques bien vigilados?
Bueno, vigilados hay la red de forestales en los que están, que tanto tienen torres vigía como van así en coche rodando las zonas de monte, pues para ir controlando, y cualquier ignición que ven, cualquier columna de humo, pues llaman y entonces vienen los bomberos, ¿no? O sea, en España por eso precisamente se apagan los incendios tan rápido, la mayoría se apagan, el 90% de incendios se apagan porque tenemos una buena red de personal vigilando, y tenemos unos bomberos que son muy eficientes y muy eficaces porque tienen mucha experiencia. A pesar de que todo esto sea muy positivo, que estoy dando un mensaje positivo, claro, de vez en cuando algunos escapan. Es porque las condiciones son muy adversas, que no los pueden apagar. Y entonces es cuando se genera ese incendio que es grande y intenso, etcétera, ¿no? Entonces, claro, cuando se dan esas condiciones, entonces no se puede apagar, no es muy difícil.
¿Hay alguna medida preventiva para evitar estos incendios?
Sí, digamos, se están llevando a cabo muchas medidas, otra cosa es que sean suficientes, pero porque no es fácil, pero sí que hay prevención de incendios, por supuesto. Todas las administraciones tienen un departamento de prevención de incendios y hacen cosas. Hacen cortafuegos, hacen quemas prescritas, disminuyen la cantidad de vegetación al lado de las carreteras para que las emisiones sean menos probable que generen incendios. O sea, se hacen cosas. Otra cosa es que sean suficientes, ¿no? También se estimula o se tiende a estimular pues el pastoreo y todas estas cosas que disminuyen también la vegetación, ¿no? Que pasa que todas estas cosas se están haciendo, pero probablemente no con suficiente intensidad, ¿no? No hay suficiente, o sea, de momento aún tenemos una vegetación que es muy homogénea, pues zonas con estas grandes plantaciones forestales que se hicieron en su día o lo que sea que provienen de campos abandonados, la agricultura se abandonó, entonces se generó grandes cantidades de continuidad del paisaje y eso pues lleva a que los incendios puedan ser muy grandes, ¿no? Entonces, transformar ese paisaje que ahora en que muchas zonas es bastante continuo y bastante homogéneo, a una zona más tipo mosaico, sea agrícola o sea con pastoreo, o sea con animales salvajes, o sea con quemas prescritas, todas esas herramientas sirven para generar esa heterogeneidad que disminuye los incendios. Pero bueno, eso se está haciendo, pero vamos al paso que vamos, ¿no? Entonces aún falta mucho.
¿Ha influido el cambio climático en la frecuencia y me pregunto también si en la gravedad de los incendios forestales?
Claro, digamos que antes de los 70, antes de los años de 1970 o así, había muy pocos incendios, los incendios eran muy pequeños. Y después de los 70, en los 80, 90, los incendios crecieron muchísimo, ¿no? Y ese en tamaño, en intensidad, y ese cambio no se explica por el cambio climático, sino se explica por el cambio en el paisaje, ¿no? Por el hecho del abandono rural, que genera paisajes mucho más continuos, ¿no? Porque se abandona la agricultura y el pastoreo, entonces crece más biomasa y se hacen paisajes más continuos. Entonces, ese cambio no está relacionado con el cambio climático. Pero una vez tenemos el sistema, el paisaje, pues ya con mucha biomasa, con mucha vegetación, con muchos árboles, con mucho combustible, entonces el sistema de los incendios pasa a depender de las sequías. Entonces cuando hay el cambio climático, ahora sí que ya está influyendo, ¿no? De manera que el cambio climático nos incrementa la estación que puede haber incendios, pero también incrementa las olas de calor, incrementa la sequía de la biomasa, y por tanto eso hace que si hay un incendio, un pequeño incendio de estos, sea más probable que se haga grande porque está todo más seco y sea más intenso, etcétera. Entonces el cambio climático ahora sí que está interviniendo, facilitando que haya incendios, aunque no es la causa principal de que los incendios sean grandes, porque tiene que haber combustible, tiene que haber biomasa, y eso pues es debido a la estructura que tenemos del paisaje. Pero, o sea, no hay una causa simple, ¿no? En sí, única, todo influye, pero el cambio climático cada vez como más incrementa la temperatura o como más incrementamos la temperatura, pues tiene un papel más relevante.
Uh-huh. Julio, una pregunta, ¿cómo se recupera una zona afectada por un incendio forestal?
Pues depende de la zona, ¿no? Hay zonas, especialmente las zonas más mediterráneas, y que están más o menos conservadas, la regeneración es muy buena. La regeneración natural. O sea, normalmente hay muchas plantas que las raíces no se han afectado, las semillas tampoco, y entonces regenera muy bien. Por eso te digo, por eso digo yo siempre que eso de que arrasa, el fuego arrasa, pues no es verdad, porque tiene el fuego genera un cambio en la estructura, que primero parece todo negro, pero después a la primavera siguiente muchas plantas regeneran muchísimas y muchos animales, etcétera. Entonces en estas situaciones hay muy buena regeneración. Cuando nos vamos a zonas que ya no han tenido históricamente tantos incendios, como las partes altas de las montañas, o nos vamos a la Amazonas o cosas de esas, pero aquí también las partes altas de las montañas que no han tenido incendios tan frecuentes en la historia y que ahora los incendios están llegando por culpa del cambio climático, pues entonces ahí la regeneración puede ser peor, ¿no? Y después en zonas donde se han perturbado previamente, ¿no? Pues zonas que se habían cortado la vegetación natural, que se aterrazaron en su día, se cultivó, después se abandonó, pues claro, esas zonas y después a veces se plantaron pinos o algo así. Entonces esas zonas son poco naturales, digamos, tienen menos plantas, especialmente menos plantas rebrotadoras, y por tanto cuando ahora hay un incendio, pues las consecuencias son peores. No porque claro, se acumula la degradación previa con el incendio.
Una 50 de la mañana, estamos hablando hoy con Juli Pausas, investigador del CSIC, experto en incendios, y la verdad es que nos está comentando muchas cosas interesantes. Hoy es nuestro temazo y de ello queremos hablar contigo también en Facebook y en nuestro teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, donde nos puedes dejar notas de voz al respecto. Pero continuamos ahora con el experto, con Juli. Sé que la pregunta roza prácticamente el absurdo, pero ¿los incendios son siempre negativos?
No, evidentemente no. Digamos que en el Mediterráneo, igual que tenemos sequías frecuentes desde hace millones de años, digamos, y es una parte natural del ecosistema mediterráneo, los incendios también son. Tenemos incendios desde hace millones de años y es una parte natural del ecosistema. Y las plantas, igual que están adaptadas a las sequías, pues también están adaptadas a los incendios. Otra cosa es que nosotros estemos incrementando de manera fuera del rango natural las sequías, o estemos incrementando fuera del rango natural los incendios. Y es ahí cuando tanto las sequías como los incendios pueden ser perjudiciales. Pero en sí, ni las sequías ni los incendios son perjudiciales para los sistemas naturales, ¿no? Entonces, y además ahora nos interesa que haya un cierto número de incendios, casi que nos interesa, porque si nosotros intentamos parar todos los incendios y eliminarlos del sistema, lo que hacemos es que se vaya acumulando más biomasa, se vaya generando paisajes mucho más homogéneos y más densos en plantas, en biomasa, y cuando haya un incendio, porque lo habrá, porque un rayo, una sequía con un rayo o una cerilla o lo que sea, entonces ese incendio sería mucho más intenso y más grande porque se ha acumulado mucha biomasa. Por lo tanto, unos pocos incendios no muy grandes, pequeños y poco intensos, casi que nos ayudan a gestionar el paisaje. Son como pequeños cortafuegos naturales, ¿no? Entonces, no podemos decir que todos los incendios son negativos, ¿eh? Ya te digo, y además muchas plantas están adaptadas y regeneran, etcétera. Entonces, tenemos que empezar a entender que pequeños incendios no son tan negativos, sino que son pequeños cortafuegos naturales.
Uh-huh. ¿Qué porcentaje más o menos de los incendios son de la naturaleza, se producen por motivos naturales, y cuál es del hombre?
Sí, esa es la pregunta, es complicada por varias razones. Primero, porque depende del año. Hay años que la mayoría de los incendios son por rayos naturales, y hay años que la mayoría de incendios son humanos, ¿no? Pero además es que el número de incendios tampoco es importante, porque si hay muchos incendios provocados por humanos, pero todos son muy pequeños, pues no tienen ninguna importancia. Pero, por ejemplo, hace el incendio este de... ¿cómo se llamaba? De la Sierra de la Culebra, ¿no? que fue hace un par de años, que ha sido uno de los más grandes que se conocen, ¿no? No sé si fueron, de hecho fueron dos incendios de casi 30.000 hectáreas cada uno. Pues eso fueron los rayos, y fue un incendio grandioso, ¿no? Entonces, el hecho de que sea el incendio provocado por un humano o provocado por un rayo no es tan importante. O sea, desde el punto de vista conceptual no es tan importante, porque si está provocado por un rayo y es muy grande y genera en condiciones muy extremas, pues entonces es bastante negativo. En cambio, si es provocado por un humano y es pequeño y no es intenso, pues entonces tampoco es tan negativo, ¿no? Desde el punto de vista ecológico, cómo se inicia el incendio no es tan importante. O sea, es importante, digamos, prevenir que haya inicios de incendios, eso sí, ¿no? Pero una vez se ha dado un inicio de incendio, que ese incendio sea mejor o peor para la gente, para el sistema, para la biodiversidad, no depende de cómo ha empezado el fuego, sino la intensidad y cómo se propaga, el tamaño que tiene, las dimensiones, etcétera.
Vamos llegando a las 2 de la mañana, tenemos que ir terminando, pero es muy importante también no hablar solamente de los incendios, los motivos por los que se producen y cómo se pueden evitar, sino también cuánto tarda, Juli, una zona en recuperarse después de un incendio.
Claro, depende de lo que digamos recuperarse, ¿eh? Porque si tenemos árboles que tienen una edad de 60 años, pues y empiezan a germinar otra vez esos árboles, pues necesitaremos 50 años para que vuelvan a ser iguales, ¿no? Pero el tamaño de la edad de las plantas no es una cosa tan importante como la biodiversidad, ¿no? Entonces lo importante es en qué medida la biodiversidad se recupera, ¿no? Y eso en sistemas relativamente naturales, no muy perturbados y mediterráneos, la biodiversidad se recupera enseguida. Otra cosa es enseguida digo en meses, ¿no? La primavera ya tienes tanta o más biodiversidad que antes. Otra cosa es que el tamaño, como digo, de la estructura del ecosistema sea totalmente diferente. Pero desde el punto de vista de biodiversidad se suele recuperar muy rápido. Claro que sabe mirar cada caso, ¿no? Porque bueno, hay casos especiales, cuando estos incendios se dan en zonas frías de alta montaña, que son sitios no tan adaptados a los incendios, pues entonces sí que se puede haber una pérdida de diversidad local, sabe mirar en cada sitio. Pero la idea general de que, uy, eso tardará mucho en regenerarse, bueno, claro, el tamaño de las plantas, si son grandes, pues pasan a ser pequeñas, pero desde el punto de vista de la biodiversidad, que es lo importante, que es el acervo genético, digamos, eso no se recupera rápido en general en los sitios mediterráneos.
Pues Juli Pausas, investigador del CSIC, experto en incendios, muchísimas gracias de verdad por habernos atendido a estas horas de la madrugada. Ha sido un placer.
Vale, un placer. Hasta otra.
Y hemos conocido un montón de cosas sobre los incendios, sobre cómo se pueden evitar, sobre cómo se lleva a cabo luego la regeneración, la recuperación de esos territorios. Y también queremos hablar contigo, ha sido nuestro temazo del día y hasta las 6 de la mañana hablaremos con vosotros, con los ponedores, sobre este tema. Cuéntanoslo, ¿has sido víctima en alguna ocasión de un incendio o has sido testigo de un incendio forestal? ¿Conoces a alguien que lo haya vivido, que lo haya sufrido? Estamos en Facebook y ya sabes, nuestro teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, donde nos puedes dejar notas de voz. Así vamos llegando a las 2 de la mañana, actualizamos la información y vamos a seguir poniendo las calles. With every waking breath I breathe, I see what life has dealt to me. With every sadness I deny, I feel a chance inside me die. Give me a taste of something new, to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine. For every man who built a home of peace. Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Continúa la investigación en...